De las 33 comarcas aragonesas, en 30 de ellas existe un estado de absoluta normalidad. El problema lo tenemos fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza, y eso no es una cuestión menor en una comunidad como la nuestra, donde más de la mitad de la población vive en Zaragoza. Se da una especie de tormenta perfecta, así vengo definiéndola yo. Es una ciudad grande, de más de 700.000 habitantes, donde la posibilidad de contagio es mucho más alta y más difícil de controlar que en pueblos pequeños. Es una ciudad donde se han producido muchos brotes, consecuencia del ocio juvenil, del ocio nocturno, de las reuniones familiares, y a diferencia de otras grandes ciudades, por eso digo lo de tormenta perfecta, es una ciudad donde viven cientos, miles de temporeros, de trabajadores de la recogida de la fruta. Por tanto, a lo que nos estamos dedicando es a establecer controles muy rígidos en la ciudad de Zaragoza. Estamos habilitando toda clase de mecanismos. Yo diría que ninguna otra comunidad autónoma desde el 21 de junio ha tomado tantas iniciativas para tratar de prevenir y atajar el virus, y creo que con estas medidas son suficientes. De hecho, la evolución de la pandemia empieza a arrojar algunos datos más o menos tranquilizadores, y lo digo entre comillas. Se están produciendo ya muchas altas, el estrés de los hospitales parece un problema muy lejano, que estoy seguro que no se producirá. Hay una serie de indicios que, a juicio de nuestros epidemiólogos, nos permiten ver una cierta luz al final del túnel, aunque no les oculto que la preocupación, la inquietud, el tensionamiento absoluto de todos los instrumentos institucionales y sanitarios de la comunidad es máxima, porque evidentemente tenemos un problema, y tenemos un problema muy serio.
Bueno, pues acaban de escuchar al presidente de Aragón, al socialista Javier Lambán, hablar en la cadena SER, y cómo en un mismo discurso ha estado hablando de datos tranquilizadores, pero a la vez decir que ha dicho que tenemos un problema, y tenemos un problema muy, muy serio. No sé si han leído informaciones al respecto, pero Aragón se ha convertido en la región con mayor incidencia de casos de coronavirus, no solamente en España, sino también de Europa. El virus en Aragón se ha disparado, y es un titular ahora mismo del diario ABC, un 1.500% en el último mes. En estos momentos todavía no tenemos la cifra actualizada. El gobierno de Aragón todavía no ha actualizado los datos de contagio de las últimas 24 horas. Pero si nos quedamos con la última cifra que facilitó ayer la Consejería de Sanidad del gobierno de Lambán, serían 633 los nuevos positivos detectados en esta comunidad solamente del sábado al domingo. Casi 2.000 casos en los últimos tres días. Y este aumento constante del número de contagios en Aragón no escapa al personal sanitario. La última semana, 120 sanitarios de Aragón han dado positivo, y ya son más de 1.100 sanitarios contagiados en esta comunidad. Los médicos de atención primaria ya están alertando de la situación límite que se están viviendo en los centros de salud, que es donde se centraliza toda la toma de muestras PCR y todo el seguimiento de los casos positivos y de los sospechosos. Y todo esto con un personal, como digo, lastrado por las bajas de los sanitarios contagiados. Por eso yo creo que es muy pertinente que hablemos en este momento con el presidente de los sindicatos de médicos de atención primaria de Aragón, don Leandro Catalán. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo además que su asociación propició las tres sentencias condenatorias que ha tenido el gobierno aragonés en general y su presidente Javier Lambán en particular.
Pues efectivamente, a finales de marzo y principios de abril nos vimos obligados, ante la ausencia o poca número de equipos de protección para los profesionales sanitarios en todos los centros, tanto hospitales como atención primaria, y ante el poco eco que estaban obteniendo nuestras peticiones de información a la consejería, nos vimos obligados a presentar esas denuncias en el juzgado de lo social, que dictaminaron pues unas medidas cautelarísimas y que posteriormente se celebraron los juicios, en la que se nos daba la razón de que el gobierno de Aragón no había cumplido con la ley de prevención de riesgos laborables en cuanto a la provisión de equipos de protección suficientes para el personal sanitario. Y nosotros eso lo atribuíamos de una forma también especial a ese elevado número de infectados entre el personal sanitario en aquellos días.
Hablaba usted, señor Catalán, de esos tres sentencias judiciales. En el mes de abril, creo recordar, hubo un auto judicial que además obligaba al Gobierno de Aragón a dotar de EPIs a los trabajadores sanitarios. Y recuerdo que Javier Lambán se mostró muy molesto con las autoridades judiciales y poco menos que les mandó a los jueces a hacer mascarillas para así, bueno, pues poder cubrir los hospitales y todos los servicios médicos. Creo que luego Javier Lambán se disculpó con los jueces, pero cuando arremetió contra los sanitarios, ¿recibieron ustedes también esa disculpa?
Pues desgraciadamente no tuvimos esa disculpa tan concreta como realizó con los jueces esa misma tarde. O sea, yo creo que en aquel momento pues se vería desbordado por la situación que teníamos. Estamos hablando de finales del mes de marzo, plena pandemia, subiendo, principios de abril. Y nosotros en todo momento lo que hacíamos era defender a los trabajadores sanitarios, porque entendíamos que defender a los trabajadores sanitarios era también defender a la población, porque podíamos ser vehículos de transmisión, como creo que en algún momento se haría. Y fueron palabras desafortunadas, y yo creo que hay que tener un poquito más de, cuando uno está dirigiendo una comunidad autónoma y es presidente de todos los aragoneses, tiene que saber un poco controlar esos impulsos que en un momento dado se pueden tener, pero que luego también uno tiene que reconocer cuando se ha equivocado, pues que se ha equivocado, y desgraciadamente lo que hacíamos los sanitarios y sobre todo los representantes de los sindicatos médicos era trabajar para controlar la epidemia que se nos estaba viniendo encima.
Esto, don Leandro, es el pasado. Déjeme que avancemos, que nos situemos en el presente, porque decíamos antes que los médicos de atención primaria están alertando de la situación límite que se están viviendo en muchísimos centros de salud de esa comunidad y no solamente de Aragón, también de otras comunidades españolas. Y es verdad que la atención primaria se ha demostrado tremendamente útil para la detección y para la atención sanitaria respecto a la lucha contra el virus. En este momento, a día de hoy, ¿cómo está la situación en los centros de atención primaria en su comunidad, don Leandro?
Bueno, pues en Aragón podemos un poco diferenciar entre algunas comarcas, como pueden ser la parte de Barbastro, por la situación que se dio especialmente con personal de temporeros, que lo que nosotros decimos, pues ya se sabía cómo se estaba trabajando. Luego hemos tenido que hacer PCRs a los trabajadores que venían en estas condiciones a posteriori, cuando se podían haber hecho antes de haber empezado. Pero bueno, no vamos a hablar del pasado, como usted bien dice, y sobre todo nos centramos en aquellas comarcas, especialmente en Zaragoza y centros de zonas de salud limítrofes, pues de la parte más próxima a Zaragoza, en la que tenemos un elevado número de pacientes con sospecha o con cuadros ya de infección por el coronavirus. Y están viéndose sobrepasados, pues porque hay días que un médico tiene que contactar o ver a más de 90 pacientes en una misma jornada laboral. Eso es insostenible. La plantilla está fatigada, está cansada después del primer brote que ocurrió de la pandemia. Y sin acabar de recuperar, nos estamos enfrentando ya a un segundo rebrote o segunda ola, que me da igual, en la que el número de casos está pues agotando y yo creo asfixiando a las plantillas de algunos centros de salud. Gracias a Dios no son todos los de Zaragoza, pero hay más de 20 zonas de salud que están por encima de los 10 de 10 a 40 diagnósticos diarios de enfermos de COVID. Entonces, eso es una de las cuestiones que planteamos al gobierno para que se tomen medidas, porque si no, pues al final agotamiento, pues la plantilla de atención primaria se reducirá más.
Bueno, esta mañana, y no sé si lo ha escuchado usted, el presidente de Aragón, Javier Lambán, decía en la cadena SER que ninguna otra comunidad autónoma está tomando tantas iniciativas y que y que son suficientes. Escuchándole usted, parece que vivimos dos realidades completamente diferentes. ¿Ustedes se han dirigido al Gobierno de Aragón, no sé si por carta, por teléfono o directamente, para darles un pliego de las necesidades de la atención primaria, para decirles qué es lo que les hace falta?
Vamos a ver, nosotros nos hemos dirigido ya hace más de 3 semanas, por ejemplo, en la última mesa sectorial de sanidad que se celebró el 23 de julio, y ya planteamos al Gobierno una serie de medidas en vista de lo que estaba pasando en julio. Y una de las primeras que planteábamos era que, igual que en su día, en el mes de marzo, se habilitó un punto de autocovid para realizar PCRs fuera de los centros de salud, que en este caso era en el Hospital de la Defensa, se habilitara otro lugar. ¿Para qué? Para disminuir el número de pruebas que se están realizando en los centros. ¿Y por qué? Porque al hacer tantas, el personal que está haciéndolas retrae de su tiempo para poder hacer rastreo. Y por otro lado, estamos contaminando dentro de los centros de salud zonas de pacientes con sospecha o con confirmación de infección con personal sano. Entonces, era una medida que ya se habilitó y no entendemos por qué no se tiene que habilitar en la ciudad de Zaragoza. Otra de las cuestiones que también planteamos era que la atención a pacientes en residencias o en lugares habilitados para poder habilitar que personal que no puede aislarse en el domicilio se pudiera aislar, como pueden ser algún tipo de residencias que se está poniendo aquí, se hiciera con personal específico distinto de los equipos de atención primaria. Porque si no, lo único que hace es sobrecargar más la carga de trabajo que tenemos. Y hasta ahora pues no se han visto correspondidas con los planteamientos que hacemos. Nosotros queremos colaborar con el Gobierno porque a todos nos interesa. Pero las medidas que planteamos son, creo que, medidas porque vivimos la realidad y creemos que pueden ser para mejorar el servicio que estamos prestando a los ciudadanos y a los propios profesionales.
Veo y le escucho hablar, don Leandro Catalán, presidente de los Sindicatos de Médicos de Atención Primaria de Aragón. Entre sus peticiones no está la de que se amplíe el personal facultativo, que se refuercen las plantillas de médicos. No sé si es que ustedes asumen que no hay médicos suficientes.
¿Qué más quisiéramos nosotros? Llevábamos muchos años pidiendo de que había que habilitar fórmulas, sistemas, no al Gobierno de Aragón, sino al Ministerio, a las facultades de medicina, a las universidades, porque ya veíamos ya que el recambio generacional, hace 5 años, se hablaba, más de 5 años, que en estos 5 años últimos iba a jubilar un 30% de la plantilla de atención primaria, de médicos de familia. Era insuficiente con el número de profesionales que salían. Si a esto le añadimos lo que nos ha venido ahora con el tema del coronavirus, pues sin duda alguna se ha acentuado de forma sustancial. No hay médicos para cubrir, desgraciadamente. En Aragón se ofertaron 130 plazas en el mes de junio y se cubrieron en atención primaria 30, que a los pocos días se quedaron en 25. Y un problema de facilitar que un médico salga a trabajar en el sistema público cuesta 10 años. Y esto no se hace de un día para otro. Entonces, ¿para qué vamos a pedir más recursos si sabemos que no los hay? Desgraciadamente tenemos que contar con lo que hay. Y entonces lo que tratamos es de que se cuide la plantilla lo suficiente, sin sobrecargas, se pongan medidas de protección pues para que no se incremente el número de sanitarios contagiados, en el que también hay un número de médicos de atención primaria infectados, y por lo tanto eso obliga a bajas circunstanciales. El otro día hablábamos de que alrededor de 200 sanitarios estaban de baja con motivo de esta segunda ola, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar, que más profesionales sanitarios puedan coger la enfermedad y entonces, pues claro, pues es un recurso menos que tenemos para poder contribuir a sacar adelante esta situación pues problemática que tenemos.
Quiero, don Leandro, que escuche también estas otras declaraciones que ha hecho el presidente de Aragón en la cadena SER.
Normalmente los contagios se han producido por trabajadores que han ido a trabajar a la residencia sin haber advertido que tenían síntomas de COVID. Los trabajadores de las residencias en general están teniendo un comportamiento absolutamente ejemplar desde el principio, y ahora lo que les estamos advirtiendo es que sean muy escrupulosos a la hora de detectarse a sí mismos posibles síntomas para tenerse de ir a trabajar en ese caso. He de decirle que hay más residencias en las que se han detectado trabajadores con virus que residencias en las que se han detectado personas mayores con virus.
Sé que usted responde por los trabajadores sanitarios, por los profesionales médicos, y que en este caso se estaba refiriendo a los trabajadores de las residencias de ancianos, pero escuchamos al presidente de Aragón volver a culpabilizar a los trabajadores de los centros del repunte y de los rebrotes.
Empezábamos la conversación hablando del tema de las sentencias de las EPIs, y desgraciadamente pues en aquel momento también el presidente del Gobierno de Aragón pues cargaba un poco la responsabilidad sobre el tema de los médicos. Yo creo que no es cuestión de buscar culpables. Es una situación en la que probablemente todos tengamos una parte de responsabilidad, pero sin duda alguna las administraciones sanitarias, y en este caso el Gobierno de Aragón, es el que tiene que velar por la salud, tanto pública como la salud asistencial de los aragoneses. Y yo creo que lo que hace falta es intentar que de alguna manera busquemos la mejor solución para todos. Estamos hablando de que hay muchos casos que salen asintomáticos, más de un 50% en la Comunidad Autónoma de Aragón de pacientes con PCR asintomáticos. Una de las cosas que nosotros nos planteamos es que si en la población en general un 50% son asintomáticos, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con los profesionales sanitarios? En su momento, finales de mayo, tuvimos que pedir al Gobierno que se hicieran test para todos los profesionales sanitarios. Yo creo que ahora era el momento de repetir los test para que muchos sanitarios, que a lo mejor estamos asintomáticos y podamos ser vehículos de transmisión, pues podamos se puedan realizar las pruebas diagnósticas, y tenía que haber un plan rotatorio, pues una vez al mes, cuando sea necesario, como se estipule. Pues porque es un problema el controlar el paciente asintomático. Y ahí, pues el personal sanitario no va a ser menos que el personal de la población en general. Y estas son las cuestiones que tendría que plantearse también el Gobierno de Aragón.
¿Qué porcentaje ha dicho, don Leandro, el 50% de asintomáticos?
El 50% de los cuadros que estamos tratando son pacientes asintomáticos. Claro, ¿qué quiere decir? Pues que son susceptibles de transmitir la enfermedad y ellos no se notan que la tienen. No, y ahí sí, que sí. También las medidas un poco de aislamiento en algunas circunstancias pues no se tomen con la debida rigurosidad que tuviera que ser, porque pues, si yo me encuentro bien y entiendes de que esa persona tiene que ir a trabajar, no es lo mismo estar con una baja laboral, pues si yo me encuentro bien, ¿por qué no voy a poder ir a trabajar? Entonces, yo creo que hay que buscar el aislar o controlar la mayor parte de pacientes asintomáticos para que no puedan ser los vehículos de transmisión de la enfermedad. Puede ser esta una de las consecuencias y el número de pruebas que se hacen en Aragón por la que estamos detectando tanto número de casos positivos de coronavirus.
Le pedía que me repitiera la cifra, don Leandro, para quedárnosla todos en la memoria. No vaya a ser que luego esta tarde, cuando comparezca el doctor Fernando Simón, nos dé otra y entonces empecemos con los bailes de cifras y con ver quién falsea o no las estadísticas. Leandro Catalán, presidente de los Sindicatos de Médicos de Atención Primaria de Aragón, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Les decía que hoy va a comparecer, como todos los lunes, el doctor Fernando Simón. Lo hace los lunes y los jueves, dos veces por semana, ya lo saben, a eso de las 5:30 de la tarde. Y se supone que actualizará el número de brotes que tenemos activos en España. Vamos a estar, como todas las semanas y como todos los días, muy pendientes de esas declaraciones de Fernando Simón para ver, sobre todo, si responde a esa polémica de los asintomáticos en la Comunidad de Madrid. Y mientras tanto, pues lo que vamos a hacer nosotros es hacerles ese repaso por los datos de contagios en nuestro país. Vamos a contarles los datos más actualizados que tenemos y las últimas horas del coronavirus. Ana María Antúnez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Y por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por lo general para ir luego a lo particular, si te parece. El último dato que conocemos sobre los brotes es que tenemos 580 activos con más de 6.900 personas contagiadas. El Ministerio de Sanidad informó de que desde que empezó la nueva normalidad se han registrado 854 focos. Como decías, estaremos muy pendientes de esas declaraciones de Fernando Simón y sobre todo si reconoce ya que estamos ante una segunda ola, ya que otros expertos apuntan a que es así. Esta misma mañana, en una entrevista en la cadena SER, Margarita del Val, viróloga del CSIC, ha advertido de que deberíamos tomar medidas más restrictivas de inmediato, porque si no, podríamos volver a un confinamiento severo. Lo escuchamos.
Desde luego, de cara al otoño-invierno, que va a ser muy largo, esto va a tenerse que aplicar de una manera muy, muy drástica. Ahora mismo en Italia lo están aplicando así, están en estado de emergencia, por ejemplo, todavía hasta el 15 de octubre, con multas severas, incluso con penas de cárcel en algunos casos en que no se respeta la cuarentena. Tendremos que hacerlo de esa manera. Sabemos que de esa manera se puede controlar. Lo hemos controlado durante mayo, junio, julio. Sabemos que se puede controlar porque lo han controlado en Corea del Sur, lo han controlado en Japón. Durante el invierno se puede hacer, por lo tanto tenemos que intentar hacerlo, porque si no vamos a otra vez a dar un golpe muy duro a la economía, vamos a tener que recurrir al confinamiento muy severo, que es una medida de siglos pasados, y ahora hemos aprendido algo y haríamos muy mal en no aplicar lo que hemos aprendido.
Es la primera vez, Nieves, que la viróloga Margarita del Val se pronuncia de manera tan tajante, tan clara sobre este tema, si bien ha venido advirtiendo sobre ello, pero hoy por primera vez ha dicho que podríamos volver a un confinamiento severo.
Y esas declaraciones también las hizo en estos micrófonos, entrevista buenísima la que le hizo mi compañera Sandra León a esta viróloga, y también otros virólogos independientes también han ido en ese mismo sentido. Me estoy acordando, por ejemplo, del doctor Badiola, que también dice que estamos en la segunda ola. Bueno, pues si les parece, ya vamos a comenzar ese repaso por las comunidades autónomas y vamos a empezar por Aragón, precisamente, donde se están registrando brotes muy importantes, no solamente en Zaragoza, también en Huesca.
Como bien decías antes, Nieves, el gobierno aragonés informaba de 633 nuevos casos, la mayoría de ellos, en concreto 567, solo en Zaragoza capital. El 41% serían asintomáticos, pero lo preocupante es que esos niveles, como bien has dicho hace unos minutos durante la entrevista con Leandro, es que se han ido manteniendo estos niveles este fin de semana. Estos tres últimos días se habrían sumado cerca de 2.000 contagiados nuevos. Una buena noticia es que van mejorando los datos de contagios que nos llegan de las residencias aragonesas. Según el coordinador de la residencia de Burbagena, que como recordarán nuestros oyentes es la que más preocupaba durante estas últimas semanas, Juan Vela, el coordinador, ha lamentado la muerte de 10 residentes en este centro, pero ha asegurado que la situación es cada vez mejor y que los residentes que estaban contagiados están empezando a dar negativo después de guardar esa cuarentena. Otros centros que preocupan en Aragón son los educativos. A menos de un mes para que comience el curso escolar, el presidente aragonés, Javier Lambán, cree que el año escolar puede comenzar sin ningún problema.
Nuestros técnicos en este momento siguen recomendando que empecemos el curso con la mayor normalidad posible y con la mayor presencialidad posible. A estas alturas sabemos perfectamente que la enseñanza telemática, sobre todo para los niños más pequeños, no es en absoluto recomendable.
Estamos también muy pendientes de Cataluña. En las últimas 24 horas ha notificado 863 nuevos casos, Ana.
Son unos cientos menos que los que nos tenían acostumbrados durante las últimas semanas, cuando venían con una media de 1.000 casos diarios más o menos, pero está preocupando y mucho la situación en los hospitales catalanes. 590 personas están ahora mismo hospitalizadas, 110 de ellos se encuentran en cuidados intensivos. A partir de hoy, además, Nieves, se van a realizar test masivos en en las localidades barcelonesas de Villafranca y en Santa Coloma de Gramanet, estos dos municipios donde se quiere hacer un cribado masivo después de los que también se han realizado la semana pasada en Sabadell, en Terrassa y en Ripollet. Y es que Nieves, el gobierno catalán, se ha unido a esa lista de autoridades que aseguran que estamos ya ante una segunda ola, como venía diciendo Nekane Murga, la consejera del gobierno vasco. Alba Vergés se une a Nekane Murga, es la consejera de salud catalana.
Nos vamos a encontrar una situación compleja. Hemos hablado siempre que de brotes, de rebrotes, no íbamos a dejar de tener, como no hemos dejado de tener casos, pero sí que una posible segunda ola de esta epidemia la podemos tener intensa, y nos preparamos para todos esperando que no sea así, esperando poder cortar las cadenas lo antes posible, pero sí que tenemos, y es nuestra responsabilidad, estar absolutamente preparados.
Mientras en Barcelona, según el Ayuntamiento de Ada Colau, la curva de contagios se está aplanando. Así lo asegura Laura Pérez, que es la cuarta teniente de alcalde de Barcelona.
La reflexión que hacíamos cuando se analizan los datos exclusivamente de Barcelona es que respecto a las semanas anteriores, lo que se está consiguiendo es aplanar esa curva. Por lo tanto, todo y que tenemos que seguir insistiendo, obviamente, en las medidas de prevención, en no relajarnos, en seguir apuntando a los espacios de transmisión comunitaria, el ocio nocturno, las sanciones, todo lo que pueda hacer el ayuntamiento. Los datos que tenemos ahora mismo es que globalmente estos casos aumentan menos en la ciudad de Barcelona respecto a semanas pasadas, y por lo tanto podemos empezar a hablar en Barcelona ciudad y, como digo, insistiendo en no relajarnos, en que esa curva en la ciudad comienza a aplanarse.
Sin embargo, mientras el equipo de Ada Colau dice que esta curva se está comenzando a aplanar, preocupa y mucho la situación de la Guardia Urbana. Se han registrado 16 positivos y 105 agentes están aislados por precaución. Desde CESIF denuncian que se está haciendo una rotación de compañeros innecesaria, cuando Nieves sería más fácil que fueran unos compañeros fijos para poder controlar mejor los contactos en caso de que alguien dé positivo. Critican además también la falta de medios y las escasas medidas de prevención, que pueden repercutir también en la seguridad sanitaria de los propios ciudadanos. Eugenio Zambrano es portavoz de CESIF, de la Guardia Urbana.
No olvidemos que nosotros interactuamos con el ciudadano y podemos ser una correa de transmisión de esta propia pandemia, si no se hacen las cosas bien desde el ayuntamiento. También queremos denunciar que los test rápidos que se están haciendo, que al gobierno de Ada Colau se le llena la boca diciendo que le están haciendo pruebas a toda la Guardia Urbana, esto sí que es cierto, son pruebas voluntarias, pero son pruebas que han llegado tarde y se están haciendo mal. Primero, porque el test rápido tiene muy poca fiabilidad. Nosotros desde CESIF lo que pedimos es de que se hagan los test con la más alta fiabilidad posible PCR. Esta es la que estamos exigiendo para Guardia Urbana, que se debe de hacer.
Eso en Cataluña. En el País Vasco también sigue la tendencia al alza. Hoy ha registrado 353 nuevos casos en las últimas 24 horas.
De esos, 204 se han registrado en Vizcaya, 75 en Guipúzcoa y 64 en Álava. Uno de los brotes que está preocupando y mucho a las autoridades sanitarias del País Vasco es el que se está registrando en Galdácano. Tuvo su origen en un bar de la localidad donde dieron positivo 4 de sus trabajadores, y después de un cribado intensivo, hoy se han sumado otros 6 positivos. Es una situación muy alarmante la que se está viviendo en el País Vasco, y por ello el gobierno autonómico no descarta imponer más medidas y más duras. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en Funciones, Arantxa Tapia, ha asegurado esta mañana que están analizando medidas como el toque de queda o limitar horarios de actividades y restaurantes. Aún así, y de momento, siguen descartando un confinamiento severo, un confinamiento a las bravas, como ha dicho textualmente.
Y del País Vasco a Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha preocupa un brote en un asentamiento de temporeros en Albacete. 126 positivos. Nos vamos a marchar hasta allí. Está nuestra compañera esperándonos, María García, de Es Radio Castilla-La Mancha. Buenas tardes, María.
Pues buenas tardes. Efectivamente, como dices, son 126 los casos positivos. De esta forma se confirma la sospecha de esa autoridad sanitaria ante la aparición de estos nuevos casos asintomáticos y que ha podido funcionar como vector de contagio dentro del propio confinamiento. Desde la semana pasada, los temporeros pues están confinados en 7 localizaciones diferentes. Sabemos, vamos a recordar a los oyentes, que estaban todos en un mismo recinto, pero que han sido separados por casos positivos y negativos una vez finalizado este confinamiento. La Junta ahora está realizando pues todos los controles de los casos confirmados y también de los que siguen asintomáticos para poder recibir ese alta epidemiológica tras 10 días, dicen, de la realización de la PCR. Desde que se declaró este brote en Albacete, de los temporeros, 31 de ellos pues ya han recibido el alta. Desde el pasado viernes, en tan solo un día, en Castilla-La Mancha se confirmaban 120 nuevos casos, independientemente de este brote en Albacete de los temporeros. Estamos ya en cifras impresionantes, Ciudad Real acumulando los 7.535 casos, en Toledo cerca de los 4.500, en Albacete cerca de los 4.200, en Guadalajara 1.629 y en Cuenca casi 1.500 casos. A todo esto, a falta de conocer esta tarde la última actualización de los datos, que siempre es en torno a las 5 de la tarde cuando se conoce la última hora. Lo que sí que os podemos contar es que el Ayuntamiento de Santa Ana de Pusa, en Toledo, ha comunicado el cierre de un bar del centro de mayores de ese municipio. El motivo, se ha detectado un caso positivo de coronavirus en uno de los empleados, así que han decidido que cerraban el bar.
Pues esa es la situación ahora mismo en Castilla-La Mancha. María García, muchísimas gracias y es verdad que impresionan los datos cuando los contamos. Un placer.
Igualmente, hasta luego.
Y de Castilla-La Mancha nos quedamos aquí en la Comunidad de Madrid. También preocupa la situación que se está viviendo en una residencia de ancianos, concretamente en una residencia de la localidad de San Martín de la Vega.
Porque ya son 60 positivos y un fallecido. Además, 23 ancianos de esta residencia han tenido que ser trasladados a otros centros cercanos. Precisamente el alcalde de la localidad de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, ha pedido esta mañana al Ministerio de Sanidad, en concreto al equipo de Fernando Simón, que investigue el traslado que realizó la Comunidad de Madrid de 8 personas mayores. Se les trasladó de la residencia San Marcos, de esta residencia con 60 positivos de la que hablamos, a otra residencia, a Las Vegas, de Ciempozuelos. 5 de ellos ahora han dado positivo en coronavirus. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, le ha contestado a esta crítica. Asegura que ese traslado se realizó porque así lo indicaron los geriatras, que son, dice, los que tienen que tomar este tipo de decisiones.
Y de la Comunidad de Madrid, Galicia, hay 670 casos activos de coronavirus después de que este domingo se hayan notificado 79 casos nuevos en las últimas 24 horas.
De esos más de 600 contagiados, 25 permanecen hospitalizados y 2 en cuidados intensivos. La zona más afectada por la pandemia es el área de La Coruña, precisamente la zona que este pasado viernes comenzó con las restricciones a las reuniones privadas, al ocio nocturno. En este área de La Coruña se concentra la mitad de los contagiados, con un total de 371 casos. Es precisamente en esta provincia donde está el mayor brote que preocupa ahora mismo, el que tuvo su origen en un gimnasio de Arteixo.
Y fíjense, porque en Extremadura ahora mismo toda la atención está en un municipio de Badajoz, localidad de La Morera, que vuelve esta medianoche a la fase 2.
Las autoridades sanitarias extremeñas han tomado esta decisión tras detectarse 17 casos positivos en este municipio, que apenas cuenta con 700 habitantes, aunque muchos de estos positivos no son vecinos residentes en este municipio. Esta fase 2 va a entrar en vigor esta madrugada y conlleva la limitación de las reuniones a no más de 15 personas, se cierran las barras de los bares, se limitan el aforo de los establecimientos, que no puede superar el 40%. La Consejería de Sanidad ya cuenta con esa ratificación judicial necesaria para tomar este tipo de medidas, y así explicaba esta fase 2 el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles.
Ya tenemos autorización judicial y llevaremos a La Morera a fase 2, sin aislamiento social. En este caso, no es necesario adoptar aislamiento social. ¿Cuándo se pasa a La Morera a fase 2? Pues publicaremos mañana en el DOE la resolución con la autorización judicial que tiene ya, y por lo tanto, a partir de las 12 de esta noche, la localidad de La Morera pasará a fase 2.
Es una situación muy similar a la que se vive también en otro municipio de Extremadura, en Villarta de los Montes. En ese municipio sí que se ha decretado el aislamiento social, que ha entrado en vigor esta misma noche, y se han limitado las entradas y salidas del pueblo.
Bueno, y hoy en Castilla y León, Íscar y Pedrajas han emitido un comunicado pidiendo ya que se levante el confinamiento por la buena evolución de los contagios. Y además, hoy comienza una intensa campaña de vigilancia, de control,
través de inspecciones en un montón de centros de trabajo. Al otro lado del teléfono tenemos a nuestra compañera Tamara Hernández, de Radio Castilla y León. ¿Cómo está la situación, Tamara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es, ambas localidades han emitido ese comunicado, como bien dices, pidiendo que se levante a los 10 días de confinamiento ya esa limitación por los perjuicios en las poblaciones cercanas y para evitar, dicen, agravios comparativos con la localidad burgalesa de Aranda de Duero, quien tras un auto judicial se le va a revisar este jueves, pasado tan solo 7 días de esas medidas de aislamiento, el confinamiento en sí. Alfonso Romo, el alcalde de Pedrajas de San Esteban, contaba para Radio Castilla y León la buena y controlada situación epidemiológica que hay a su juicio. Le escuchamos.
Los datos que nos están llegando del brote son positivos. De hecho, Pedrajas tuvo cero positivos el viernes, Íscar ha tenido muy pocos, se ha reducido. Y debido a la sentencia que se ha provocado en el juzgado de Burgos, en referente a la situación de Aranda, de que eran 7 días prorrogables, otros 7, ya que nosotros hemos pasado 10 días y está bajando el número, pues solicitamos el levantamiento de estas medidas restrictivas antes de los 14 días.
Esto en un día en el que además los castellanos y leoneses se levantan indignados después de que más de un centenar de jóvenes hayan tenido que ser desalojados esta noche tras una fiesta ilegal organizada en una finca privada de Vine de Sanabria, en Zamora. Una fiesta que se extendía desde el pasado viernes, causando molestias a los vecinos. Se movilizó a través de Internet desde varios puntos de la geografía nacional. Ayer aún 30 de ellos seguían en esta fiesta, como les decimos, que se alarga desde el pasado viernes. Ante todo esto, Sanidad, como decías también al inicio, va a intensificar el control del cumplimiento de las medidas de la normativa por la COVID-19, pero lo va a hacer en centros de trabajo y en establecimientos de Castilla y León. Para que os hagáis una idea, se prevén unas 12.000 inspecciones tan solo en este mes en las 9 provincias de Castilla y León.
Gracias, Tamara Hernández, es Radio Castilla y León, por darnos ese mapa de situación de la región. Y vamos a terminar en Andalucía. Son muchísimos los contagios, muchísimos los brotes que se están registrando también a raíz de las fiestas. En Andalucía, una fiesta podría haber sido el origen de un brote con 13 positivos.
Un total de 13 jóvenes de un mismo grupo de Estepa, en Sevilla, han dado positivo por coronavirus en una localidad en la que ya habían sido localizadas un centenar de personas que han tenido contacto con ellos. Andalucía alcanza así los 110 brotes activos, la mayoría entre Málaga y Sevilla, con un total de 1.068 casos confirmados.
Pues luego tendremos la oportunidad, a partir de las 6 de la tarde, de charlar con Jaime Ugarte y también con Pedro García Aguado de estas fiestas ilegales, de estos eventos multitudinarios, de estos botellones irresponsables, pero como les digo, ese será a partir de las 6 de la tarde. Vamos a hacer un alto en el camino y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.